Buenas tardes, buenas tardes, profesora, bienvenidos a...
Palomea Morena.
Movimientos y movilizaciones.
En México.
Pues esta vez tenemos con nosotros una invitada especial, profesora, y me agrada porque usted va a tener que adivinar de quién se trata.
¿De quién? A ver, infórmame, Hernán.
Fíjese, ella es licenciada en física.
Oh, muy bien.
Además de ello, es maestra y doctora en ingeniería energética por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¡Wow! ¡Muy bien!
Ha estado muy de cerca con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que incluso durante su gestión como jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvo impulsando fuertemente todo lo que fue el Metrobús y la parte del segundo piso, la parte gratuita.
Oh,
y durante su gestión del licenciado Andrés, por ahí del 2000 en el Distrito Federal, a un Distrito Federal, fue secretaria de Medio Ambiente, es oriunda del Distrito Federal y ya ve que aquí siempre hacemos correlaciones.
Claro.
Ella nació en el año de la masacre de Rubén Jaramillo Méndez, cuando masacraron a su familia en el estado de Morelos. Claro. A sus tres hijos, a su esposa, a su esposa que estaba embarazada. Y pues solo para hacer esa correlación de la que siempre hablamos, ¿no, profesora? Rubén Jaramillo Méndez, que fue el impulsor del ingenio azucarero de Zacatepec e impulsor de el Banco Ejidal. Pues bueno, profesora, ¿de quién se trata? A ver, dígame usted.
¿Quién? De la doctora Claudia Sheinbaum.
O Sheinbaum, ¿cómo se pronuncia? Para que no nos confundamos, porque eso sí es interesante. Sí, sí. Claudia Sheinbaum Pardo.
Eso está bien.
¿Sheinbaum?
Sheinbaum.
Sheinbaum. ¿De dónde es el apellido? A ver, para...
Mis abuelos paternos eran de Lituania.
Lituania. ¡Wow! Muy bien.
Sí, así es, de ahí viene.
Bueno, en esta entrevista que vamos a desarrollar, profesora, pues vamos a cuestionar a la delegada actual de la delegación Tlalpan para ver qué es lo que ha habido. Y de manera inicial me interesaría saber, porque pues supimos que cuando todos los delegados de Morena empezaron a tomar sus cargos, les vaciaron la delegación a más no poder. Entonces, mi pregunta inicial sería, ¿cómo han enfrentado esta situación y cuáles son los problemas que realmente, hablando de Tlalpan, tú has enfrentado pues para resolverlo? O sea, ¿cuál ha sido el problema que cuando llegaste dijiste, chin, ya me metí en esto?
Bueno, ¿cómo enfrentamos el tema de que encontramos muchas de las oficinas vacías? Pues hicimos lo que tenemos que hacer en el sentido de denunciar a la Contraloría, a la Procuraduría de Justicia. Vale la pena mencionar aquí pues que ha habido un uso faccioso de estas instituciones desde el gobierno de la Ciudad de México, porque en realidad pues no ha tenido ninguna procedencia, ¿no? Inclusive una denuncia que hicimos al exdelegado, inhabilitaron 2 años a su director general de obras y no lo inhabilitaron a él, a pesar de que él era el que había firmado los contratos de obra. Pero bueno, esa es parte de lo que vivimos aquí cotidianamente, de un uso político de la Contraloría General hacia las delegaciones que no tienen que ver con el PRD. Y después ya los problemas más importantes de Tlalpan, pues en primer lugar está el tema de la seguridad, que de lo que la mayoría de la población se queja, y también es complicado porque desde la delegación poco podemos hacer por el tema de la seguridad, porque en realidad la policía depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, la Procuración de Justicia depende de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Y nosotros en realidad lo que hacemos pues es estar vigilando que las cosas se lleven a cabo, ¿no? Porque por ejemplo la delegación tiene contratada una policía auxiliar, pero en realidad son muy pocos elementos comparado con lo que es el territorio de Tlalpan. Tlalpan es la delegación más grande del Distrito Federal, representa el 20% del territorio de la ciudad. Entonces, la seguridad es un tema muy importante. Lo que hago o lo que hacemos es que diario, como le decía López Obrador, tenemos un gabinete de seguridad. El lunes es un sector, aquí hay 5 sectores, o 4 sectores y una derivación de uno de ellos. Entonces el lunes vemos a un sector, el martes a otro, el miércoles a otro, el jueves tenemos una reunión general de todos los sectores y el viernes vemos al otro sector. Y en particular logramos que se abriera una estación de policía en Topilejo, que era una demanda de la gente desde hace mucho tiempo, porque aquí estaba el sector de policía más grande de toda la ciudad. logramos dividir la parte baja de Tlalpan con la parte de los pueblos, y ahora la estación de policía atiende a los pueblos. Entonces, uno de los temas más importantes, pues, es la seguridad, que en realidad lo que más se denuncia, por lo menos, es el robo a transeúnte y el robo de vehículos, ¿no? Que es lo que, y también robo a casa habitación, es lo que más preocupa, que de alguna manera se ha ido incrementando la violencia con las cuales se realizan estos robos. El segundo tema, yo diría que es el agua. Tlalpan carece de agua, quizá igual o peor que Iztapalapa, porque Iztapalapa se le ha dado mucha atención y a Tlalpan en realidad se le ha dado muy poca. Casi el 70% de los hogares de Tlalpan se suministra el sistema Cutzamala. Entonces, a veces llega suficiente agua para suministrar a todos y a veces no llega suficiente agua. Y hay tandeo. En este caso, en el caso del agua, estamos haciendo pues bastantes obras. Estamos haciendo un programa de sectorización junto con cambio de tuberías, en un programa con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Lo estamos haciendo en la parte alta del Ajusco, que va a beneficiar como 40,000 personas. Por cierto, estos proyectos los elaboraron desde el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Hicieron un estudio previo y a partir de ahí decidieron cuáles eran las mejores opciones. La otra obra es en el pueblo de Topilejo. En Topilejo nos está ayudando el sistema de aguas. Nosotros vamos a entrar a San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Y por otro lado también el sistema de agua nos está ayudando en la parte de volcanes, ¿no? Entonces es una inversión pues muy importante, aunque la parte más complicada es la parte suroriente de los pueblos. Y el otro problema, bueno, adicionado con el agua, está el tema del drenaje. Casi el 70% de Tlalpan no tiene drenaje. Mayoría son fosas sépticas, porque Tlalpan, la mayor parte de Tlalpan está en montaña. Y es la montaña, bueno, aquí está el Xitle, que es precisamente, ha habido varias erupciones. Entonces, toda esta zona de pedregales, de zona rocosa, precisamente por las características del suelo, pues es muy costoso hacer el drenaje. Y además, una buena parte de Tlalpan, sobre todo la zona poniente, que le llamamos el Ajusco Medio, fue creciendo con invasiones. De organizaciones populares o de gente que fue llegando a instalarse en esta parte de la ciudad, debido a que pues no había otros lugares, particularmente pues sobre todo después del sismo. Y entonces no es que se haya programado cómo se hacía, sino que se llegó y después se fueron metiendo los servicios públicos, ¿no? Entonces esto hace que pues hay un tema muy importante de saneamiento, ¿no? En Tlalpan. En esta parte realmente estamos invirtiendo poco porque es muy caro el tema del drenaje. Tenemos dos ríos vivos que son el río San Buenaventura y el río Eslava, que el Eslava es una derivación del río Magdalena, y en particular estos ríos pues están bastante contaminados, ¿no? Entonces pues sí es un problema de salud, pero no alcanza el presupuesto de la delegación para resolver estos problemas, ¿no? Sin embargo, pues hemos hecho distintas obras que por lo menos evitan que haya inundaciones en ciertos lugares a los que se estaba haciendo, y tenemos un programa de desasolve de fosas sépticas que instauramos en la delegación, que la gente va a pagar, y en vez de cobrarle 1,500 pesos, que es lo que cuesta un desasolve, se le cobra 200 pesos, y entonces pues vamos con el equipo de la delegación a hacerlo, ¿no? Y se cobra porque pues en realidad no tenemos suficientes recursos, entonces sirve para el diésel del Vactor, para mantenerlo en mantenimiento, etcétera. Y quizá el otro tema más grave, que tampoco tiene que ver directamente con nosotros, es el tema de la movilidad. O sea, realmente Tlalpan tiene muy pocas avenidas. De hecho, lo único que comunica el oriente con el poniente de la delegación es el periférico, es decir, la vialidad más importante de la ciudad, y por otro lado, pues una vialidad que pasa por los pueblos de Tlalpan. No hay prácticamente nada, y algunas callecitas que pueden ir pasando por la Miguel Hidalgo. Entonces hay gente que tarda una hora para poder llegar a una vialidad principal, ¿no? Ya sea en transporte público o privado. Entonces, pues yo diría que esos son los grandes temas. El otro gran tema que también estamos trabajando mucho es que Tlalpan tiene muy pocos espacios culturales. Realmente, por ejemplo, a diferencia de la Cuauhtémoc, del mismo Iztapalapa, de la GAM, de Tlalpan tiene dos cines, o sea, dos lugares de cines, están pues en la parte baja, en Villacuapa, y en la parte baja del Ajusco Medio. Entonces, pues por ejemplo, la gente que vive en los pueblos pues no tiene acceso, ni siquiera acceso económico, ¿no? Porque no pueden pagar y además pues les queda muy lejos, ¿no? Y no hay teatros en Tlalpan, hay dos librerías grandes. Entonces, pues parte del programa que traemos pues de manera muy importante es el tema de la cultura, ¿no? Y por otro lado, pues quizá también el tema de los jóvenes, ¿no? Que yo creo que eso es generalizado en la ciudad, ¿no? De la falta de oportunidades, de accesos para los jóvenes.
Fíjese, profesora, ¿sí? Mencionaba cinco puntos la doctora Sheinbaum.
Ajá.
Y me llama la atención la gran complejidad que tiene el estar como delegado de Tlalpan, además de que nosotros sabemos, porque lo hemos comentado con otras personas que están informadas sobre el tema, de que el presupuesto está centralizado, o sea, además de las implicaciones que tiene Tlalpan de seguridad, agua, drenaje, movilidad, espacios culturales, el presupuesto no lo pueden tener o ejercer porque se los tiene que dar el gobierno central, no sé cómo le denominen.
Para... Sí, la Secretaría de Finanzas, o sea, las delegaciones no tienen autonomía presupuestal ni financiera.
Entonces, una pregunta, ahora que se lleve a cabo ya la constitución como Ciudad de México, ¿esto implicaría que ahora los municipios, porque los transformaríamos las delegaciones en municipios?
En alcaldías.
En alcaldías. Bueno, en alcaldías, ¿ya se tendría esa autonomía?
En la propuesta que hicieron de constitución se le da una cierta autonomía a las delegaciones, aunque no total.
Ajá.
Cierta autonomía, que en todo caso pues ya veremos las leyes secundarias también cómo quedan, ¿no? Porque
claro,
una parte es la constitución y ya los detalles vendrán en las leyes secundarias. Pero sí es un problema complicadísimo el que tienen las delegaciones. Somos el espacio de gobierno pues que tiene la mayor demanda ciudadana y sin embargo pues no tenemos la capacidad de ejecutar el recurso. Yo, por ejemplo, todavía no puedo ejercer cerca del 40% del presupuesto porque Finanzas no me lo libera, porque la Secretaría de Hacienda no lo libera. Es una burocracia realmente casi obsesiva por parte de la Secretaría de Finanzas. A veces por una coma que no trae la ficha técnica que hay que entregar, entonces no te lo aceptan. Cuestiones de ese tipo que a veces uno se pregunta si no hay tortuguismo también de parte del gobierno hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, el recurso del ramo 23 que fue otorgado por los diputados de Morena a las delegaciones y a los municipios donde gobierna Morena, somos la única delegación en donde no nos han soltado el recurso.
Otra pregunta, Claudia. El hecho de que se demore tanto en entregar el presupuesto no trae como repercusión que se incremente el costo de algunos proyectos.
Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el dólar, pues obviamente hay muchos insumos que suben. Por ejemplo, la varilla para la construcción.
Exacto.
Entonces, porque pues están dolarizados todos esos insumos, ¿no? Entonces, claro, si no lo construiste en marzo y lo vas a construir ahora que el dólar está más caro, pues te va a salir más cara la construcción, ¿no? Y el otro tema bien grave fue que cerraron la planta de asfalto de la ciudad. Al cerrar la planta de asfalto, que es una planta que opera por el propio gobierno de la ciudad, nos dejaron 2 meses sin poder bachear, porque también por los problemas del presupuesto, que el presupuesto estaba en la planta de asfalto, lo tuvieron que asignar a la delegación, como ya no le comprábamos al gobierno, entonces tuvimos que licitar y para esto nos llevamos como 2 meses. Y después de eso, ahora resulta que comprarle a los privados el asfalto sale como 50% más caro de lo que salía antes. Porque claro, pues se amafia cuando no hay una empresa del gobierno que está llevando hacia abajo los precios, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, es complicado, pero pues uno no se puede quedar en la complicación porque uno tiene que darle respuestas a la gente, ¿no?
A mí me gustaría que nos terminaras de explicar. Es que sí me interesó esa situación,
sí,
porque es grave. Nos estabas comentando la parte del presupuesto que tiene que otorgar el gobierno central, no sé cómo le denominen, pero es eso, antes de que la profesora se emocionara tanto con las preguntas, Yo me quedé con esa duda, entonces claro. No sé si...
Mira, el presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, Tlalpan tiene 2,000 millones de pesos de presupuesto. Entonces, nosotros elaboramos un programa operativo anual, que pues es en qué partidas tiene que gastarse. Cada partida pues tiene su propia normatividad de cómo debe gastarse el recurso. Si por alguna razón hubo algún error, o entre enero y febrero tomamos una decisión de que era mejor hacer una cosa por otra, cambiar el presupuesto de una partida a otra te puede llevar un mes, mes y medio, 2 meses. Después de eso, uno tiene que solicitar la aprobación del recurso. ¿Cómo lo solicita? Pues en general con una serie de fichas que uno entrega a la Secretaría de Finanzas, que te tienen que aprobar. Si no les gustó cómo lo hiciste la primera vez, pues te lo regresa. Y si no les gustó, pues te lo regresa. Nosotros en algunos de los casos llevamos 5 o 6 veces, ¿no? Que lo que le he dicho a veces al secretario es, bueno, deja que vayan las personas de Tlalpan a trabajar allá con los técnicos para que pues se puedan solventar cualquier duda que haya, ¿no? Y en Tlalpan trabaja gente que ha trabajado en la administración desde hace mucho tiempo, ¿no? Que estuvieron conmigo en medio ambiente, que, o sea, no es gente nueva que no tiene ni la menor idea improvisada de cómo se hacen las cosas. Son personas que llevan tiempo trabajando en el gobierno, gente honesta, no es que se equivoque a la primera, ¿no? Una vez que te aprueban la ficha, entonces tú tienes que hacer tu afectación presupuestal. Ya te aprueban tu afectación, entonces digamos sales a licitar. Ya licitas y dices, ah, bueno, ya ganó esta empresa para hacer pues no sé, un estacionamiento, una calle. En obra o en adquisiciones también, ¿no? Porque pues hasta para comprar el jabón que se utiliza en la delegación, pues tienes que licitar. Entonces, ya está la licitación. Entonces, oye, ya ganó fulano de tal, entonces, pues para hacerle el primer pago a fulano de tal, tengo que hacer una CLC. Y si esa CLC pues no está bien, entonces pues otra vez me la regresa y otra vez y otra vez.
O sea, sí es complicado.
Entonces, inclusive ser proveedor de la delegación o constructor en la delegación es complicado porque se tarda mucho en salir el recurso. Entonces, a las cuentas de la delegación llega el recurso ya que fue autorizado por finanzas. O sea, ya que fue autorizado por finanzas, te hacen la transferencia. Entonces, pues las cuentas de la delegación pues en realidad lo que tienen básicamente es el salario de los trabajadores, ¿no? Lo demás pues tiene que irse autorizando. Entonces, pues la verdad sí es una pesadilla. A veces la gente me dice, ¿pero por qué son tan burócratas? Pues sí, ¿por qué son tan burócratas, no? Porque la verdad es que yo entiendo que tengan que cuidarse el gasto, pero la verdad es que así no... Pues cuántos corruptos no hay por ahí que, independientemente de las miles de normatividades, al revés, hasta les ayudan a veces.
Porque aquí entonces yo me preguntaría... Digo, tú estuviste más cerca de esa situación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces, él sí literalmente empezó a apoyar a todos por igual, por eso era tan rápido como todo
había, lo estaban haciendo. De todas maneras, había una normatividad que seguir. Claro. O sea, porque finalmente todo esto está en leyes y reglamentos, ¿no? Entonces, no es que, digamos, salía mucho más fácil... Pero sí había tardanza en algunas de las cosas. Y así tiene que ver no solamente con la voluntad política, que yo creo que en este caso pues también castigan a algunos y ayudan a otros.
6 veces.
Sí hay una estructura administrativa en el gobierno de la ciudad que tiene que cambiar, ¿no? Eso pues espero que se reconozca en la nueva constitución de la ciudad.
Sí, eso se me hace interesante lo que planteas. Modificar definitivamente los trámites que se deben realizar para solicitar o para una licitación, una ejecución, etcétera, ¿no? Porque eso sí es muy pesado. Como dices, la gente está en su necesidad. La gente te dice, es que ahorita es cuando necesito que me bache en la calle. Dentro de 3 semanas ya, ¿para qué? Si ya pasaron las lluvias, etcétera, ¿no?
Sí, a veces es complicado. Ahora nosotros, pues, tenemos muchos esquemas, ¿no? El área de servicios urbanos, pues, la verdad es que se ha eficientado de una manera muy importante. Hoy somos la delegación número 1 en atención a quejas ciudadanas. O sea, no número 1 de quejas, sino número 1 en que resolvemos las quejas de los ciudadanos. Y nosotros, los funcionarios públicos, todos salimos cada sábado a hacer un tequio.
¿Qué es un tequio?
Un tequio, pues viene de las comunidades indígenas de Oaxaca, que lo que hacen es trabajo voluntario por su comunidad. Entonces, lo retomamos de ahí y eso es lo que hacemos los sábados, ¿no? Se invita a la comunidad y nosotros salimos a distintas zonas de la delegación. Entonces, van las cuadrillas de la delegación, desde los trabajadores de base, los trabajadores que hoy se llaman de nómina 8, la estructura del gobierno y la jefa delegacional, a trabajar, pues a palear, a pintar, a lo que se requiera, ¿no? Y de esa manera, a lo mejor no se resuelven todos los problemas de la delegación, pero pues sí resolvemos algunos de los problemas más urgentes, la poda, las luminarias, la, etcétera, etcétera, ¿no?
Me llama la atención la parte de la atención ciudadana, porque por ahí me metí un clavado en sus redes y encontré, porque no lo he visto en otro lado, más que las conferencias matutinas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se las hacía a las 6 de la mañana. Pero encontré acá también que, a ver si estoy mal, me corriges, pero miércoles, jueves y viernes, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, es la parte de la
audiencia pública.
Ajá. Entonces, ¿allí qué se hace? Pues, ¿por qué me llama la atención?
Ajá, estamos, vengo, o sea, la jefa delegacional y compañeros de las distintas áreas del gobierno, y estamos aquí desde las 6 de la mañana y llega cualquier ciudadano a solicitar, bueno, sean fichas. Normalmente damos de 30 a 35 fichas diarias. Si ya llegan después, pues ya se les pide que vengan al otro día, pero no es que haya un orden, sino como van llegando se les va atendiendo. Y pues vamos apuntando los problemas que tienen, y el problema no solo es recibir la demanda, sino poder resolverla, ¿no? Entonces tenemos una serie de cuadrillas especiales que nos ayudan a resolver pues la demanda inmediata, ¿no? Y pues creo que hasta ahora hay alrededor del casi el 80% de la demanda cumplida. Hay otras pues que son complicadas, porque llega la gente y pide drenaje, pues no tienes el presupuesto para ponerlo, pero pues lo apuntamos para ver si el año que entra lo podemos hacer. Y no solamente es bueno para el ciudadano, sino pues también para los que estamos en el gobierno, porque pues tenemos una percepción muy importante de lo que está sintiendo la gente. Si una persona llegó 2, 3 veces porque no se le ha resuelto el problema, pues obviamente hay un problema en algún área. Entonces, tanto para ver cómo funciona el propio gobierno, como para pues sentir cuál es la mayor demanda de la ciudadanía. En época de secas, pues obviamente más falta de agua, en época de lluvias, inundaciones. Pero bueno, pues lo importante yo creo es que haya una comunicación directa, ¿no? Que no tenga la comunicación directa.
Pues continuando con lo de Morena, bueno, ya vamos a hablar un poco de Morena, porque...
No, si no, no, te platico porque, o les platico, porque tenemos dos programas que a mí me gusta mucho presumir.
Okay.
Uno es un programa que se llama Ciberescuelas. Abrimos, hoy tenemos 16 ciberescuelas y espero llegar a al menos a 22. Se trata de espacios en donde hay computadoras con internet gratuito, en donde la gente puede terminar en línea la primaria, la secundaria o la preparatoria. Pero no solamente es que lleguen y se sienten en una computadora a inscribirse, sino que hay tutores. Entonces, que si tú quieres acabar tu prepa, pero pues tuviste siempre problemas con matemáticas, pues va a haber un profesor con el que te puedes sentar a que te resuelva todas tus dudas, ¿no? Hoy tenemos ya 2,500 jóvenes inscritos en las ciberescuelas.
Eso es muy bueno.
Entonces, pues es la... Y ha sido... Bueno, es maravilloso ir a una ciberescuela a ver... Llegan las mamás con los niños chiquitos, entonces los niños chiquitos mientras juegan, o se ponen la computadora porque hay juegos lúdicos, didácticos para los chavitos. Entonces, mientras ellos juegan, pues ellas están terminando la escuela. Entonces, ese es uno. Y el otro es el de los centros de desarrollo integral comunitario. Hoy tenemos 35 y vamos a llegar a 50. Son espacios en donde se da capacitación para el empleo principalmente a las mujeres, desde pues oficios tradicionales que muchas veces las mujeres nos gustan, como corte de cabello, estilismo, diseño de modas, costura, en fin, hasta oficios no tradicionales para las mujeres como plomería, por ejemplo, electricidad. Se juntan las mujeres, se conocen, se les da la facilidad para que hagan una cooperativa y se les da un capital semilla para que puedan desarrollar un proyecto. Tenemos 11 millones de pesos destinados nada más para los proyectos productivos y tenemos 35 y ahí mismo se desarrollan actividades culturales. Entonces, tanto actividades culturales, le llamamos itacates culturales en algunos casos. Entonces, hay cineclub, se puede, hay taller de lectura para niños y niñas, en fin, y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Ahorita han pasado ya por los CEDICS cerca de 9,000 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proyecto pues la verdad muy exitoso y fue parte de lo que pues nos comprometimos en la campaña. El otro que es importante para Tlalpan es la parte rural, porque Tlalpan el 75% de su superficie es rural. Estas son las zonas que brindan servicios ambientales a la ciudad. Entonces, antes se daba 1,000,000 de pesos para proyectos productivos, hoy estamos dando 15,000,000 de pesos para proyectos productivos, para ejidatarios, comuneros, pequeños productores, pues que les permitan dejar de vender sus tierras y que puedan tener un apoyo, ¿no?, para el desarrollo del proyecto.
Una pregunta, Claudia, ¿por qué este apoyo se le da prioritariamente a las mujeres o solamente a las mujeres?
También se puede a hombres, ¿no? No es, pero es un programa que está, no es que se prohíba a los hombres, okay, ¿no? Pero está diseñado hacia las mujeres porque en Tlalpan, bueno, las últimas cifras del INEGI dicen que alrededor de 42,000 familias son jefas de familia. Es decir, quien mantiene el hogar es la mujer. Y muchas de estas mujeres lo hace a partir del empleo informal. Entonces, las mujeres es un sector que, pues, de importante vulnerabilidad, particularmente en las familias pobres, ¿no? Sí. Y entonces por eso está diseñado para la mujer.
A mí lo que me gustaría rescatar de eso,
sí,
para quien nos pudiese escuchar,
claro,
que no es pretexto, bueno, en estos centros que se están desarrollando de las escuelas,
las ciberescuelas
que pueden tener, digo, así lo entendí, si va una chica, una señora con sus hijos, hay algún espacio para dejarlos, como si fuera una guardería, mientras ella
estudia.
No tanto como guardería, porque las ciberescuelas no son muy grandes, pero hay espacios en donde ellos pueden estar jugando mientras ella, sobre todo si no son tan pequeñitos, pues pueden entrar a la computadora a hacer juegos didácticos.
O sea, hay facilidad.
Y
eso es
todo
muy bueno.
Gratuito, ¿eh? No se cobra ni en los edics ni en las escuelas porque pues consideramos que son derechos, ¿no?
Van a ser términos que nos vamos a tener que aprender, profesora. Y bueno, aquí yo preguntaría, ¿este tipo de ideas que nos parecen nutritivas?
Bastante.
Antes de preguntar, de la Universidad de Medicina Integral y Salud Comunitaria, que es una de las universidades de Morena, antes de preguntar de ello para que nos explique qué onda con eso, estas ciberescuelas... con las demás delegaciones que son de Morena o con los municipios que se ha ganado Morena, o sea, estos proyectos que están surgiendo, ¿se han compartido? Digo, a mí me interesaría que se compartieran.
Claro. Bueno, aquí puede venir a estudiar de cualquier lugar de la ciudad, no, pues, o del país, pero está un poco lejos, exactamente. Sí. La de aquí del centro de Tlalpan puede, está cerca del Metrobús, así que... Pero bueno, es de Tlalpan nada más, porque también teníamos que probar el programa, ¿no? Okay. Antes de que funcionara. Entonces, ahora que pues termina nuestro primer año de gobierno, que es el 1 de octubre, pues ya estamos en condiciones de decir cómo fue que se llevó a cabo, porque todos los tutores que están en las ciberescuelas tomaron un curso muy importante previo, de 2 meses. Se prepararon no solamente para conocer la didáctica en línea, sino también la filosofía educativa, hoy que está tan en discusión el tema educativo, ¿no? La filosofía educativa con la que deberían incorporar a los jóvenes, ¿no? Y en ellos participaron pues muchísimos especialistas, de manera gratuita también. Entonces, pues, digamos, todo el proceso, ahora sí ya estamos en condiciones de decir, pues, todo aquel que lo quiera desarrollar.
Aquí está.
Sí. Pues, mira, esto que planteas, Claudia, me parece maravilloso. El hecho de que digas que se capacitó a estos compañeros que van a estar atendiendo a los jóvenes que tienen dudas. ¿Por qué? Porque entre menos improvisado se marche hacia un cambio, es bastante mejor. Y... como tú dices, incluso fueron capacitados por gente que hizo el trabajo gratuitamente. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque esto está demostrando que hay gente, que hay profesionales, profesionistas, que están entregados en salvar a esta nación.
Así es.
Y eso, ese entusiasma, eso dice, carambas, es un país que nos lo están hundiendo, pero hay gente maravillosa con la que se puede contar para sacarlo adelante.
Así es.
Entonces yo creo que en ese sentido también era parte de lo que te decía Hernán, compartirlo con otros compañeros. ¿Por qué? Porque de esta manera, por ejemplo, cómo se lleva en Yucatán, en Chiapas, en los municipios que sean de Morena. Y yo recuerdo que Hernán, cuando estaba por iniciarse las universidades de Morena, decía, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí, aunque no me paguen, yo quiero cooperar, yo quiero apoyar. Sí, entonces, es maravilloso, y he conocido a algunos otros compañeros en las redes que dicen, yo soy médico, ¿cómo puedo dar clase? Aunque sea nada más un grupo, y lo mismo, sin paga, por el hecho de, esto estoy aportando al cambio de mi país, ¿no?
Así es. Sí, es lo bonito.
Eso es hermoso. Y como dice Andrés Manuel, no decirle adiós a la esperanza.
Exactamente.
Eso entusiasma, dan ganas de continuar en esta, en este cambio, en esta lucha, en esta revolución de conciencias.
Así es.
Pues profesora, ya digamos que, pues no sobre tiempo, pero sí, pues la delegada tiene cosas que hacer. Entonces nada más dos preguntas, porque pues aquí las traigo y me gustaría que nos dijeras algo respecto a la Universidad de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Me llama la atención que no tenga nombre primero. No sé si tiene nombre porque no la encontré, pero si la tiene, pues ¿cuál sería? ¿Y qué onda con la Universidad de Morena? O sea, porque es una de las, ¿cómo se dice? De las universidades que yo tengo entendido, aquí nos desmentirá porque estamos enfrente de ella, si es cierto, ¿no? Que todos los que tienen un cargo público por parte de Morena están donando la mitad de su sueldo para apoyar e impulsar las universidades que ha fundado.
La mitad del salario es en el caso de los diputados, senadores, pero los que somos delegados y demás, como la diferencia en los salarios es importante, entonces solo aportamos una parte, el 50%. El caso de la Universidad Guillermo Montaño está aquí a una cuadra y media en la calle de Morelos, tiene alrededor de 100 estudiantes. Ha sido difícil el inicio porque pues medicina es una carrera muy demandante, ¿no? Y los primeros que se inscribieron son jóvenes o adultos que trabajaban. Entonces les ha costado mucho trabajo, pues llevar el trabajo y llevar la escuela, ¿no? Pero hay cerca de 100 estudiantes inscritos, ahorita ya sería pues el siguiente semestre, ¿no? El segundo semestre al que están entrando. Y les estamos ayudando, tiene un lugar precioso aquí en una casa colonial del centro de Tlalpan, pero estamos buscando ampliarlo porque se requieren laboratorios y algunas otras áreas que son necesarias para validar los estudios en medicina, entonces estamos buscando un espacio un poquito mejor, pero pues la gente que está estudiando ahí está muy muy contenta.
En las universidades.
Además es una idea de medicina comunitaria, ya van a empezar a trabajar los jóvenes junto con el área de salud de aquí de la delegación para poder empezar a hacer algunas actividades relacionadas con la comunidad.
Y la otra pregunta, había leído un artículo de unos investigadores de la Universidad de Lancaster en Inglaterra que hablaban de la contaminación, que habían hecho un muestreo en la Ciudad de México. No sé cómo es su muestreo ni cómo fue su medición, pero ahí está el artículo, ¿no? Donde decían y aseguraban que los estudios arrojaban que mucha gente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, está teniendo muchos problemas de salud porque se están acumulando partículas de metales en el cerebro. Y eso es culpa, según el artículo, de la mala quema en los combustibles por parte de los automóviles. Y muchos de la UNAM y del Politécnico Nacional han sacado estudios que están diciendo o están aunando en ese sentido que el problema de la contaminación que se disparó en la Ciudad de México tiene que ver con el nuevo reglamento de tránsito. ¿De qué razón? Porque nos están obligando a circular entre 20 y 60 kilómetros por hora cuando un motor pues quema el combustible o su eficiencia del motor pues es arriba de los 80 kilómetros por hora, 80, 100 kilómetros. Bueno, depende del motor también, ¿no? Hay muchas implicaciones, pero en promedio, el combustible entrecomilladamente debería de quemarse pues a una velocidad pues más elevada. Entonces, si eso se sabe y si hay estudios del Poli, de la UNAM y de otras universidades y apenas sale esta universidad en un artículo y medio le hicieron publicidad, ¿qué se ha hecho? O sea, si se sabe que es que esta razón del disparo de la contaminación tiene que ver mucho con el reglamento, o sea, la velocidad y todo lo que se está haciendo, ¿por qué no se ha hecho nada?
Bueno, yo ahí discrepo. Primero habría que ver el estudio de estos de investigadores, ¿no? Porque habría que ver qué metales. Porque en general las gasolinas y el diésel, pues el metal más importante en la gasolina hace mucho tiempo pues era el plomo, ¿no? Y hoy ya las gasolinas no tienen plomo, entonces habría que ver pues realmente a qué se refieren con los metales, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en que sea el reglamento de tránsito, más allá de si estoy de acuerdo en el reglamento de tránsito o no, y de cómo se están cobrando las fotomultas y todo lo demás. Es decir, no me parece correcto, pero no creo que haya sido el reglamento de tránsito lo que haya generado los episodios de contaminación. En realidad es un proceso que no se dispara de un día a otro, viene desde hace un buen rato, en donde pues yo diría que ya es unos buenos años en donde no se han, por ejemplo, modernizado las normas de vehículos. Hoy con el nuevo programa Hino Circula y las normas de verificación, un vehículo del 2016 puede no verificarse durante 4 años. Yo ahora que antes de estar ahora en la delegación tengo una comisión como investigadora de la UNAM, hicimos un estudio en donde demostramos que los vehículos nuevos no estaban ni siquiera cumpliendo con la norma a la que, de emisiones a la que debería cumplir. Entonces vehículos del 2000, el estudio lo hicimos en 2014, entonces vehículos del 2014 y del 2013, muchísimos de esos vehículos y muchísimas de las marcas no cumplían con la norma que deberían cumplir en vehículos de circulación, ni tampoco con la norma de emisiones de vehículos nuevos. Y esa norma tiene 10 años que no se actualiza. Entonces, cuando nosotros dejamos la Secretaría del Medio Ambiente, prácticamente estábamos 2 años retrasados de California en la cantidad de emisiones que podían emitir los vehículos. Hoy estamos casi 12 años retrasados respecto a un coche que circula en California y un coche que circula aquí, que es una tragedia porque además existe el Tratado de Libre Comercio. Si algo debería servir es para que los vehículos que se venden allá con sus convertidores catalíticos fueran los mismos que se venden aquí. Hoy se importa más de la mitad de las gasolinas que consume México, porque nos importan buenas gasolinas.
Claro. ¿No?
Entonces, porque bueno, para un nuevo convertidor catalítico requieres una gasolina de determinado tipo, pero si hoy se están importando, ¿por qué nos importan en particular para la zona metropolitana esas gasolinas? O en todo caso, porque Pemex no las produce, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, en realidad es un retraso en la norma, es una falta de conocimiento, es una falta de vinculación con la investigación científica, es una política pública que no está sustentada en la investigación científica, que son pues en realidad ocurrencias de los gobernantes actuales, ¿no? Y es una tragedia porque si a lo mejor esto del daño en el cerebro, no lo conozco, pero a lo mejor puede ser posible, pero sí está demostrado que personas en vulnerabilidad mueren en el momento en que hay contingencias ambientales. O sea, una persona de más de ciertos años que esté enferma, por la contingencia ambiental se puede morir. O un pequeño que tiene una enfermedad de cierto tipo, entonces se dice que aumenta el número de muertes de personas con importantes vulnerabilidades, ¿no? Entonces, y claro que afecta a la salud, tanto el ozono como las partículas, o sea, eso está perfectamente demostrado. Entonces yo en particular creo que el reglamento de tránsito, porque ¿en qué calle de la ciudad puedes circular a las 8 de la mañana 80 kilómetros por hora? Sí, nomás sí. Te pregunto, ¿no?
En una autopista. Bueno, entonces, no tampoco, ya ni, pues sí, ni eso,
¿eh? O sea, realmente hay una saturación muy grande de vehículos, está el tema de que el transporte público no ha crecido a la velocidad que debería de haber crecido, en fin, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con eso, más allá si esté de acuerdo o no, sino más bien pues con una ausencia de política ambiental.
Para terminar con esa situación, profesora, redondearlo, claro, hablando del Metrobús, y pues me gustaría que nos comentaras a todos qué onda con eso, porque lo que yo sabía, quien estuvo de manera inicial impulsando el proyecto como tal, entre otras personas, fuiste tú, la parte del Metrobús y la parte del segundo piso. Entonces, en ese sentido, pues esa es mi pregunta, o sea, ¿qué beneficios realmente se obtuvieron con la parte de la implementación del Metrobús? Porque ahora veo que lo meten en cualquier calle, yo te escuchaba en el programa que antes se hacía todo de manera planeada, ahora se hace de manera, pues, necesitan un metrobús ahí, mételo y no se hace en orden.
Yo, pues, quizá por mi antecedente profesional, yo creo que cuando vas a tomar una medida que va a transformar, pues, un área urbana, tienes que hacer un estudio previo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto para el caso del segundo piso como para el metrobús, se hizo un diseño de un programa de la vialidad en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, inclusive, cada salida o cada entrada del segundo piso o las estaciones del metrobús y demás, se modelaba de tal manera de saber cuáles iban a ser las implicaciones. En el caso del Metrobús, que pues es un proyecto que a mí me gusta muchísimo, pues lo impulsamos desde la Secretaría de Medio Ambiente, donde yo estaba, pues trabajamos todo el proceso, porque la gente nos decía que no íbamos a poder quitar a los microbuses, y la gran virtud de la primera línea del Metrobús que hicimos es que no es solamente la construcción y que vaya un autobús en una línea y que sea alto y todo lo demás, sino la estructura organizativa del Metrobús. Nosotros logramos que los microbuseros, los que tenían las concesiones de microbuses, sustituyeran su concesión individual por una concesión colectiva y hicieran una empresa. Entonces, si no me acuerdo, creo que eran 180 concesionarios, completitos fueron socios de lo que hoy es ISA.
Los hicieron partícipe.
Exactamente. Primero se hizo eso, se convirtieron en empresa, aparte entró RTP al programa, que era muy importante para nosotros, que también entra el gobierno. Entonces, ¿cómo entró? Pues con la misma proporción que tenían insurgentes, 20% RTP y 80% los microbuseros. Entonces, el transporte es un gran negocio. El asunto es que puedas distribuir la riqueza, que pues es el fondo de nuestra...
El meollo de todo esto.
Entonces, para nosotros, imagínense que solamente del Metrobús hubiera sido un dueño. Pues entonces todas las ganancias del Metrobús se quedan en una sola persona. En este caso, porque todos nos quejamos de los microbuses, pero la verdad los microbuses generan una gran cantidad de empleo. Con muchos problemas y todo lo que ustedes quieran, pero en términos está muy distribuido, ¿no? Entonces, aquí logramos que todos tuvieran su ganancia, ¿no? Y que al menos ganaran lo mismo que estaban ganando antes. Esta es una gran virtud de cómo se realizó ese proceso y pues todo el asunto jurídico que estuvo asociado a todo esto. Las últimas líneas de Metrobús ya son concesionadas a empresas. Una empresa tiene todo el derecho de poder tener una concesión.
De competir,
Y de competir y demás, ¿no? Pero en el caso de la ciudad, pues sí está este problema de cómo generas empleo en todo caso, ¿no? Y no es al chofer, sino también al dueño de la concesión, ¿no? Entonces, este es para mí pues la gran valía de la primera línea, de cómo fue que se construyó y cómo no hubo conflictos. Porque bien podría haber un conflicto de que por qué no sacas a nosotros y metes a otros, ¿no?
Claro.
Entonces, esta fue la manera en que se hizo la línea 1, que pues sigue funcionando hasta la fecha. Nosotros la diseñamos para 250,000 pasajeros. Hoy ese Metrobús tiene alrededor de 420,000 pasajeros, ¿no?
Sí.
Diario.
Sí.
Ya entonces, casi el doble.
Sí.
Exactamente.
Sí, porque además para eso quizás se necesite incrementar otras líneas de Metrobús. Para desahogar la gente que usa la misma.
Sí, la línea 1 está muy, muy saturada.
Ajá, claro,
sí. O sea, yo creo que en la ciudad se requiere pues una transformación radical de cómo nos movemos, ¿no? También cómo vivimos, pero también cómo nos movemos. Y en eso tiene que ver no solamente diseñar más líneas de transporte masivo, sino en realidad lo que se llama la transferencia modal. O sea, por ejemplo, yo vivo, tiene usted su casa en San Andrés Totoltepec, que está en el cerro. Entonces, pues yo no puedo usar la bicicleta, porque de bajada pues voy por la carretera federal, y de subida, pues la verdad es que... Y los famosos E-Trams, pues son una de las largas historias en la ciudad que no han acabado de cuajar.
¿Qué es el E-Tram?
Centros de transferencia.
Ah,
modal,
okay.
Precisamente.
Que ustedes ya dominan los términos, sí, y nosotros luego, estamos aprendiendo.
Por ejemplo, Indios Verdes es una estación de transferencia modal. O sea, lo ideal sería que del Estado de México te pudiera seguir, pero ahí hay un problema de quién da la concesión y demás, ¿no? Entonces, hay estos centros de transferencia modal. Igual acá, por ejemplo, la gente que baja de los pueblos llega al Estadio Azteca. En el Estadio Azteca hay un centro de transferencia modal, ¿no? En Huipulco. Entonces, bueno, esos son los centros de transferencia modal.
Y ahí, como dato curioso, encontré, bueno, no sé si tuviste algo que ver en ese sentido, pero digo, me gusta, así se llama, ¿no? Yo no le puse el nombre porque luego dicen, ah, este se quiere poner moños, y pero no es así, así se llama, cine de arte. Me gusta mucho el cine de arte. Entonces, me encontré allí un documental que se llama En el Hoyo. No sé si lo has visto o si tú estuviste involucrada en esa situación. A mí me gustó, porque
es la construcción muy bueno, del segundo piso a través de un fierrero, ¿no? De un joven que... Bueno, se le dice fierreros, ¿no? Los que trabajan el acero, que son pues realmente artesanos, ingenieros industriales. O sea, realmente el trabajo, y es muy duro. Entonces, pues es la vida de este personaje, ¿no? Asociado a la construcción del segundo piso. Entonces... pues ellos filmaban ahí cuando estaba la construcción, pidieron permiso al gobierno y de hecho se les apoyó también en la película para poder filmarla, y pues sí, realmente es...
O sea, estuviste ahí, se emitieron los permisos pertinentes, etcétera.
Sí, exacto.
Pero el término, digámoslo de esa manera, de ese documental, es que a mí me gustó y me llamó la atención porque fue la construcción del segundo piso.
Sí, así es.
Una obra en la que tú literalmente impulsaste para que se desarrollara. Entonces, por eso
bueno,
la
impulsó López Obrador y a mí, yo estuve ahí coordinando.
Ay, pues te tocó esa parte.
No, bueno, yo aprendí muchísimo en el segundo piso. Realmente es una gran experiencia haber participado en una construcción de esa magnitud. En realidad, estos segundos pisos se arman casi como legos.
Ajá, sí.
O sea, es primero los pilotes o las pilas, después pues la base de la columna, después la columna. Nosotros, al principio, la primera parte se construyó la columna en sitio, ahora ya vienen prefabricadas, porque además se están prefabricando, luego viene el montaje de las traves, en fin, todo esto. Realmente es pues una gran experiencia, y también muy tensionante, hay que decirlo, porque estábamos, llegaba el licenciado López, una anécdota, ¿no? Llegaba el licenciado López Obrador como a las 11 de la noche a ver cómo íbamos, y decía, bueno, voy a regresar aquí a las 5 de la mañana a ver lo que hicieron.
Chicos,
en la noche.
¡Apúrenle!
O sea, todavía se daba el tiempo de hacer eso.
Exactamente. Sí, él nos... Entonces, pues claro, por supuesto que estábamos ahí. Entonces, pasamos muchas noches ahí sin dormir. Que no, en realidad es que no uno construyera, sino viendo pues que las cosas se pudieran hacer, ¿no? De alguna manera supervisar.
Fíjese, profesora, ya encontré el tendón de Aquiles de la doctora Sheinbaum. Yo creo que le vamos a pedir una entrevista para después, para que ahondemos en esta parte de todo lo que tiene que ver con movilidad, medio ambiente, energía, porque ya vi dónde...
No, y es que...
Pues es que fue bastante lo que yo estudié, entonces, y bueno, haber estado en medio ambiente también te da... Te da pues un bagaje ahí, ¿no?
No, que lo conoce bastante y no, e inclusive disfruta comentarlo. Es maravilloso, ¿no?
Sí, pues es... ya la verdad estoy muy orgullosa de lo que hicimos en medio ambiente. Poca gente sabe porque pues se recuerda a Andrés obviamente por la pensión de los adultos mayores, los programas sociales, el segundo piso, Metrobús. Pero durante la época en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, se redujo la contaminación atmosférica en 30%.
Eso es importante, entonces, 30%.
Sí, entonces pues fue mucho trabajo que hicimos ahí, cuando quieran lo platicamos con todo detalle.
Me imagino
y muchas otras cosas, ¿no? El zoológico de Chapultepec y el de Aragón pues eran otra cosa de lo que sonó, y se hizo el zoológico de Aragón en realidad, porque estaba abandonado.
Bastante abandonado.
Los parques, ¿no? El parque... el bosque de Chapultepec, es la época en que menos ha crecido la mancha urbana sobre el suelo de conservación, por los programas al campo que impulsó Andrés Manuel, en fin, o sea, la verdad es que yo estoy muy orgullosa de lo que pudimos hacer en medio ambiente, y obviamente, pues, ahora sí es un honor estar con Obrador.
Es que eso me pone a pensar que en el momento en que Morena tenga mayor cantidad de delegaciones, y en el momento en que nosotros tengamos una presidencia con Morena, con el licenciado Andrés Manuel, y si esto se logró en la Ciudad de México, carambas, en el país vamos a avanzar.
Así es.
Bastante.
Es lo que necesitamos.
Pues, profesora, ya sobre tiempo.
Sí, bastante.
Agradecerle a la doctora Sheinbaum haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y al contrario, gracias a ustedes.
No sé usted si se va a querer retirar sin preguntarle antes lo de 2018. ¿No te has visto en esa situación? ¡Ah, ya, rápido, no, en un minuto!
No, porque uno está donde tiene que estar. No, para mí personalmente no es una ambición ser jefa de gobierno. No es.
Digo, me agrada la política que he estado implementando,
sí,
en
pero, yo igual estoy en la UNAM, que estoy en el gobierno, y siempre voy a estar con Andrés Manuel luchando por mi país, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. No es un asunto personal, y Morena tiene sus propios mecanismos para decidir quién será el futuro jefe de gobierno, ¿no? Porque va a ganar Morena.
Claro, sí. Por eso estamos trabajando. Es que por eso estamos trabajando, Claudia.
Sí, así
es. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. Al contrario, vamos a seguir concientizando a la gente.
Sí, pero además Morena tiene que tener una práctica política diferente. No puede haber pleitos entre nosotros, no, para ver quién va a hacer qué. Eso no puede existir, no, entre nosotros. Hay un mecanismo, son las encuestas, y sobre eso vamos a ir, y que no haya este pleito como si fuera un asunto personal, ¿no? Es, tiene que estar quien tendrá que estar, quien la gente
decida. Te diré, no me gustaría que estuvieras como jefa de gobierno. Me gustaría que estuvieras
en la Secretaría de Medio Ambiente, sí, como me pidió Andrés Manuel.
Sí, sí, honestamente, sí, Claudia, porque tú tendrías una visión de cómo precisamente mantener un medio ambiente a nivel nacional, y eso con toda la megadiversidad de sistemas que y de ecosistemas que tenemos en el país, cómo conservarlos, porque
sí, que está tan deteriorado.
Honestamente, por ejemplo, cuando se dio la quema apenas recientemente en la isla de Elbox, es así, uno dice, caramba, qué tristeza.
Sí.
Todo.
Sí, y ahora en el próximo año van a recortar a la mitad todavía, sí, el presupuesto de, sí, de medio ambiente.
Entonces, sí, con una persona como tú no sería.
Nada, vamos a estar, y si estamos desde la UNAM, estamos desde la UNAM. No es un asunto aquí de. Pues de buscar un puesto, ¿no?
No, no es por puestos, es por proteger al país. Y yo por eso.
Pero nosotros vamos a luchar donde nos toque, y claro, si hay que tocar puerta, claro, por puerta, también, claro, estar tocando puerta por,
claro,
puerta.
Que sí. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias por tan deleitosa plática.
No, entonces, al contrario, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Entonces, profesora, despídase. Los vamos a dejar.
Nos vemos.
Los vamos a dejar en lo que nos despedimos como se debe con, claro, el proyecto alternativo de Nación.
Así es.
Entonces, no se vayan, ahorita regresamos.
Escuchamos el proyecto alternativo de Nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador y regresamos.